Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
A l'època dels estudis i de l'avenç de la ciència, també de les ciències humanes, és bastant habitual que es descobreixin, es formulin noves maneres que semblen de futur, però que en el fons són de tota la vida. Diguéssim. Tantes vegades els mestres d'escola diuen sí, aquesta nova proposta en el fons ja és el que feien, però d'una manera nova, més pensada, més elaborada, però és el de sempre. Avui, a l'Hora del Pati, volem dedicar el programa precisament a una d'aquestes novetats que no deixa de ser una novetat molt antiga, no? El del mentoratge, el mentoring. Avui, a l'Hora del Pati, mentoritzarem.
L'Hora del Pati.
Y para hacerlo hemos invitado a María Luisa de Miguel. Buenas noches, María Luisa.
Hola, buenas noches, Jordi, Raúl, gracias.
María Luisa es mentora senior desde el 2002, coach ejecutiva y directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring en España. Digamos, ya, todos esos son los títulos ya en orden al programa, digamos, a lo que vamos a tratar, pero de hecho tú de formación eres licenciada en Derecho, vienes del mundo del Derecho.
Sí, así es.
Una de las primeras preguntas que solemos hacer, que era como una especie de tic en el programa, es preguntar a nuestros invitados por su vocación. ¿Cómo descubres tú tu vocación o tus vocaciones? Porque a veces la vocación es algo polimórfico, ¿no? Con muchos matices.
Así es, porque mi primera vocación además era ser bailarina. Luego lo cambié por el mundo del derecho.
Si me permites, un salto bastante notable.
Bastante notable. Quizás no deseado, ¿no? Porque en mi familia lo del baile, bueno, estaba bien como afición, pero como profesión, pues a lo mejor...
Puedo imaginármelo, sí.
No tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que me apasionaba el baile, ¿no? La capacidad de expresar a través de gestos y movimientos, ¿no? Y de poder conectar con las personas. Al derecho yo creo que llegué porque me llamaba mucho la atención cómo los abogados, ¿no? Y las abogadas, sobre todo en películas, jugaban con las palabras, ¿no? Cómo le daban vuelta a las palabras. Y al mentoring llegué, bueno, pues también por casualidad, ¿no? Porque estaba dentro de un proyecto europeo a raíz de mi participación en una asociación de mujeres directivas y empresarias. Y bueno, había acciones de mentoring. Bueno, la idea del mentor yo más o menos la tenía en la cabeza. Empecé a investigar y me pareció que era una práctica muy interesante. Y al final, bueno, no deja de estar basada en la conversación, en la escucha, en las preguntas, en jugar, ¿no? Con el lenguaje y con las palabras. Con lo cual, casi podría decir que hay un hilo conductor, ¿no? Las tres vocaciones, que tiene mucho que ver con, bueno, con la capacidad de expresar y de, a través de la expresión, sea gestual, del movimiento, del comportamiento, de las palabras, pues, ¿no? Crear impacto en las personas y cambiar cosas, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Que también tiene que ver con escribir, que es otra de las pasiones, ¿no? que hay en mi vida.
Porque estamos hablando del mentoring, pero en tu caso no es que seas mentora, sino que eres educadora de mentores. Es decir, digamos, los planteamientos son formación para mejorar el mentoring, ¿no? O sea, es un grado más.
Sí, digamos que mi andadura en el mentoring primero comenzó haciendo mentoring, siendo mentora. Bueno, de hecho sigo siendo mentora. Porque el mentoring se basa en el aprendizaje de la experiencia. Entonces tú, si quieres educar mentores, es decir, si quieres formar mentores, pues previamente tienes que haber sido mentora y tener una experiencia como mentora para guiarlos, ¿no? Desde ahí, ¿no?
Monaguillo antes que fraile, lógicamente, ¿no?
Exactamente. Es más, creo que para ser buena mentora también hay que ser primero buena mentí, ¿no? Es decir, haber estado en el otro lado, cosa que, bueno, yo tuve la oportunidad también de tener esa posibilidad, ¿no? De contar con una gran mentora en mi vida. Y yo creo que, bueno, que al final el mentoring es un ciclo, ¿no? Natural de la vida, de cómo unos vamos aportando al desarrollo de otros en función de cómo vamos evolucionando, ¿no? Y de las necesidades que tenemos. Bueno, ahora estoy más centrada probablemente en formar mentores y en desarrollar programas de mentoring en las organizaciones, lo que incluye formar mentores también, y supervisarlos, ¿no? Es decir, guiar su proceso de aprendizaje en el rol de mentor, pues una vez que ya se han formado y empiezan a practicar, ¿no? Y a desempeñarse en él.
Entonces, ahora te pediré que nos definas el mentoring para saber de qué hablamos, pero una observación previa. Es un tipo de disciplina, por decirlo así, que nace sobre todo en el mundo de los negocios, pero que tiene una poderosísima componente educativa, digamos, ¿no? ¿En qué sentido a los educadores nos puede interesar esto?
A ver, el mentoring es una práctica que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque el ser humano pues aprende activamente a través de su propia experiencia y también observando a otros, ¿no? Que son modelos, referentes e incluso, bueno, aprendiendo de su experiencia, de sus conocimientos. Como práctica pedagógica, pues estaría muy muy basada en lo que era la educación en la Grecia clásica, ¿no? Una educación integral, ¿no? Del ser humano, y eso es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? No solo al ámbito de la empresa. De hecho, creo que lo ideal sería que empezara en el mundo de la educación y todo eso luego al final siguiera, ¿no? Y se desarrollara en el mundo de la empresa de una manera alineada. ¿Qué aporta el mentoring a la educación? A ver, el mentoring es una metodología de aprendizaje a través de la experiencia, es decir, usando la experiencia como recurso de aprendizaje y la conversación como manera de reflexionar, vamos a decir, sobre la experiencia y optimizar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es aplicable en todos los ámbitos de la vida y a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde los 5 años hasta
De hecho,
los 80 o más.
sí, no, me resulta muy familiar esta tecnología que usas, porque de hecho nosotros siempre planteamos que la educación es, digamos, se basa o debe basarse, y la que realmente es educación, no pura instrucción, se basa en la experiencia, ¿no? Y entendemos la experiencia como, primero, que te suceda algo, segundo, darte cuenta de lo que te sucede, es la fase del juicio que es determinante, y después convertir esa conciencia en memoria y en habilidades o certezas de cara al futuro, ¿no? Y eso es lo que acabas de describir, de algún modo, ¿no? La parte de la conversación que dices es ese acompañar en el juicio, ¿no? Que los profesores o los educadores con vocación estamos no hartos, pero llenos de experiencia al respecto, ¿no?
Claro, sí, es que el aprendizaje es eso, ¿no? El aprendizaje es una conversación contigo mismo acerca de lo que te ocurre. Y de lo que te ocurre, nosotros cuando hablamos de experiencia en el mentoring, hablamos de la experiencia externa, es decir, lo que ha ocurrido en la realidad física, pero lo que ha ocurrido también en la realidad interna, la experiencia interna, ¿no? Como esa experiencia externa afecta a la interna, cómo me cambia por dentro, cómo el cambio por dentro puede también generar un cambio fuera, evidentemente positivo y alineado con quién la persona es, el entorno en el que está y lo que quiere lograr, ¿no? No hablamos de un aprendizaje en ese sentido inteligente, ¿no? Porque equilibra las demandas o necesidades del yo con las demandas y necesidades del entorno, del contexto, de la sociedad, ¿no? Al final las personas queremos lograr cosas y ser felices dentro de un contexto, con lo cual nos condiciona, pero tenemos que saber aprovecharlo a nuestro favor y también, bueno, pues en beneficio del bien común, ¿no? Creo que eso es importante.
Ya lo hemos hecho bastante en toda la conversación que llevamos, pero ¿podríamos formular una definición así académica del mentoring? ¿Qué es el mentoring? Ya lo hemos dicho, ¿eh? O sea, nuestros oyentes son inteligentes para entenderlo, pero así una formulación más explícita.
Sí, para mí es una metodología que optimiza los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo de personas y organizaciones utilizando como recurso la experiencia en ese concepto amplio, ¿no? Experiencia de los demás, experiencia propia, experiencia externa, experiencia interna, y aprovecha esa experiencia a través de un modelo, ¿no? De conversación que guía la reflexión precisamente sobre esa experiencia, ¿no? Para, bueno, por sacarle el mayor partido posible, bueno, pues de cara al desarrollo de todo el potencial y al logro de metas.
Tú hablas en tus libros de específicamente del Integral Generative Mentoring. Bueno, todo el mundo sabe que mi inglés es deplorable, pero más o menos se ha entendido. ¿Puedes explicarnos qué es? O sea, ¿qué variante concreta?
Sí. Digamos que dentro de lo que es el concepto, ¿no? De mentoring, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? De la experiencia y basándonos en la práctica, ¿no? Desde sus orígenes, digamos, históricos. Lo que nosotros hemos hecho en la escuela, lo que yo, bueno, particularmente he hecho es crear una metodología para optimizar, ¿no? El mentoring, ¿no? Para optimizar los resultados del mentoring. A esa metodología la he llamado Integral Generative Mentoring, básicamente por dos razones. La primera, lo de integral, tiene que ver con que fomentamos esa educación integral, ese desarrollo multidimensional de la persona, porque incidimos tanto a nivel emocional, de trabajo emocional, de trabajo cognitivo, intelectual, la dimensión social y luego la dimensión ejecutiva, ¿no? El cómo transformar ideas, proyectos, objetivos en acciones y en resultados, ¿no? Y en cómo autorregularse, automotivarse, autodirigirse para, al final, llevar a la práctica aquello que yo quiero ser y aquello a lo que aspiro y quiero lograr, ¿no? Esa es un poco la parte del integral. Y la de generative tiene que ver con que nosotros decimos que las conversaciones del mentoring son conversaciones que se transforman en decisiones, decisiones en acciones y acciones en resultados, ¿no? Es decir, que es una metodología que al final lo que trata es de generar resultados, cambios en el entorno, en la línea, bueno, de lo que la persona, ¿no? Quiere construir o quiere realizar.
Tal como lo describes, se aparta un poquitín de la imagen tradicional, al menos la que yo tenía en la cabeza, del mentor como, digamos, el viejo león que ayuda a los jóvenes cachorros a ir creciendo, ¿no? Es algo más complejo.
Sí, a ver, hay una idea del mentoring que, bueno, procede de determinado momento histórico, pues eso, ¿no? De el mentor como experto, señor, además siempre digo señor, nunca aparece una señora, señor mayor, además, que sabe mucho y transmite conocimientos y experiencia, ¿no? Pero para nosotros eso es una visión limitada del mentoring. Porque el mentoring siempre ha sido aprendizaje de la experiencia, pero de la experiencia tanto del mentor como del mentí. Pero claro, una experiencia que hay que saber también utilizar para canalizar en favor del mentí, ¿no? Del aprendiz, de cómo es esa persona y de qué quiere esa persona, ¿no? Para que no sea una reproducción del mentor, sino que el mentor simplemente sea un referente y un guía en todo caso, ¿no? Además, bueno, yo pienso que hoy en día, si alguien quiere conocer experiencias, adquirir conocimiento, hay un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Con lo cual, limitar la función de un mentor a eso me parece como hasta anacrónico, ¿no? Creo que la experiencia sirve para mucho más que para transmitirla, sirve para usarla como recurso de aprendizaje. Además, no solo hablamos de una experiencia técnica o funcional, ¿no? En el mentor, sino la experiencia vital, ¿no? De esas reflexiones sobre cómo determinados sucesos han impactado en mi vida, cómo han ampliado mi manera de ver el mundo, cómo he ido, ¿no? Cambiando, pues, a lo largo de mis etapas vitales, cómo, bueno,
Porque
esos cambios generan conflictos, ¿no? Que hay que resolver. Bueno, pues
además la
es lo
pura
típico.
acumulación de cosas que te pasan no es solo experiencia, ¿eh? El viejo dicho que dice que se hable más el diablo por viejo que por diablo no es verdad, porque uno puede ser viejo y no haberse dado cuenta de lo que le ha pasado. O sea, ahí hay que añadir la inteligencia y la reflexión para que la experiencia sea fértil, ¿no? Sin ningún género de dudas.
Así es, así es. Es decir, la experiencia en sí es esos sucesos, ¿no? Vivencias, Para que se convierta realmente en un aprendizaje hace falta una reflexión sobre la experiencia, ¿no? Y esa reflexión consiste en hacerse buenas preguntas, ¿no? Acerca de lo que ha pasado, lo que me ha pasado, si lo que ha ocurrido me ha llevado a los resultados que yo buscaba, ¿por qué no me ha llevado? ¿Qué me puede llevar? Es decir, son una serie de preguntas que al final, bueno, es lo que se conoce, ¿no? Un poco como desarrollar la metacognición, ¿no? Para, bueno, realmente transformar lo que me pasa en un aprendizaje valioso para mí, para mi vida, ¿no? Para mejorar y para seguir avanzando.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb la Maria Luisa de Miguel parlant del mentoring, aquesta disciplina tan nova com antiga a la vegada. Maria Luisa, en tus textos hablas de tres palabras clave que más he oído en muchos contextos y que me gustaría que tratásemos con detalle, ¿no? Liderazgo, transformación del talento o talento en sí mismo y la creatividad. Son palabras recurrentes y a veces a mí me sucede, ¿no? Que cuando las palabras son demasiado recurrentes acaban quemadas, ¿no? Por eso me gustaría que las mirásemos en el sentido original y en el sentido fértil. Empecemos por esta primera, el liderazgo, que está como muy de moda, el liderazgo. ¿Es algo más que una moda?
Sí, yo creo, a ver, creo que el liderazgo entendido en un sentido más amplio, ¿no? Y más profundo y no aplicado solo al contexto de la empresa, ¿no? Que es donde quizás suena más, tiene que ver con el hecho de dirigir tu camino, ¿no? Tu vida en el sentido de, bueno, lograr una serie de objetivos que te propones. De una manera que sea acorde contigo, ¿no? Yo creo que el liderazgo empieza por el autoliderazgo y por liderar, bueno, pues la propia vida y el propio desarrollo, ¿no? Lógicamente, no vivimos solos en el mundo, y para lograr nuestros fines necesitamos coordinarnos, cooperar con otras personas y, bueno, y tener en cuenta los contextos en los que actuamos. Con lo cual, el liderazgo, bueno, pues al final, liderar, todos tenemos que liderar porque todos queremos conseguir cosas y necesitamos influir en otros, ¿no? Para que se coordinen con nosotros, negociar con ellos y, bueno, poder, bueno, que sean aliados, ¿no? En la consecución de nuestros fines. Entonces, bueno, yo el concepto de liderazgo que tengo es ese, es un rol, ¿no? Que tiene una función que es la de, bueno, conseguir, ¿no? Lograr objetivos de manera individual, de manera grupal, organizacional.
Yo
Y para eso, bueno, se le asocian una serie de comportamientos.
tengo una imagen que te propongo para que la juzgues si se ajusta, ¿no? Yo me imagino al líder como a un jugador de ajedrez, digamos, ¿no? Que tiene su equipo y lo primero que tiene que saber es el valor de las piezas. Es decir, tenemos damas, tenemos torres, tenemos caballos, tenemos peones y ninguna pieza en el tablero es ni es débil ni es inútil. Cada una tiene sus posibilidades y sus funciones, ¿no? E incluso en el caso del peón, que es ¿no? la pieza más débil, bien llevada a su máxima, ¿no? A su máxima posibilidad, se convierte en una dama, digamos, puedes coronarlo. Un poco sería eso, la primera aptitud del líder es saber a quién tiene y las resistencias de sus piezas.
Yo creo que la primera actitud es saber qué tiene él, ¿no? ¿Quién es él y a dónde va? La segunda es, bueno, ver en qué campo de juego estoy, que podría ser el tablero de ajedrez y las reglas, ¿no? Del juego y quiénes son los jugadores, ¿no? Los actores y cuál es la aportación de cada uno a ese, bueno, objetivo común y muchas veces. Incluso se trata de cómo hacer un objetivo que es mío un objetivo común, una causa común, un propósito común, ¿no? Y cómo todos lo sienten como propio y además sienten que con lo que son pueden contribuir al logro de ese objetivo común, que a su vez es propio, de la mejor manera posible. Yo lo definiría así.
Para mí ese último punto es clave, a lo mejor parte de mi propia experiencia, ¿no? Pero a veces piensas, esta persona, yo soy, digamos, profesionalmente soy director de un colegio y por tanto, digamos,
claro.
las piezas tienen su, ¿no? O sea, es un margen, digamos, complicado, pero pequeño, digamos, tampoco para mucho, ¿no? Puede ser tutor, especialista, coordinador, ¿no? O secretario académico, ¿no? Pero a veces es verdad que pones a alguien pensando que funcionaría y en un puesto no funciona y en el puesto de al lado funciona muchísimo, ¿no? O sea, porque claro, la combinación de defectos y virtudes, a veces es los defectos molestan poco en algunos sitios y molestan mucho en otros, y en cambio las virtudes al revés, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy importante ese punto.
Hay algo más que yo creo que a veces no se tiene en cuenta en el tema de los puestos, y por ejemplo, especialmente en los puestos de liderazgo, que es algo que yo veo mucho en las organizaciones, y es que para aportar lo máximo en un puesto, en un rol, no solo hace falta tener capacidades, ¿no? Competencias y, bueno, pues virtudes, ¿no? Fortalezas. Hace falta tener una motivación específica para ese puesto. No a todo el mundo le gusta liderar, a pesar de que pueda tener capacidades para ello. Y la motivación es la que tira del desarrollo de las capacidades. Y si yo tengo unas capacidades, pero no tengo motivación para utilizarlas, probablemente no las desarrolle. Y ahí yo creo que se comete un error en los encajes de puestos y de roles, solo teniendo en cuenta a lo mejor competencias o capacidades y no motivaciones. Y detrás de las motivaciones, por supuesto, están valores, necesidades, ¿no? Y cosas más profundas de la persona.
No es un matiz, bueno, no es un matiz, es muy interesante. Y no me parece. Bueno, perdón, acabo de aprender una cosa y quiero reconocerlo. Hablamos también de talento, que es, digamos, lo que muestreamos siempre, yo lo diría en plural, ¿no? Los talentos, que pueden ser muy, muy diferenciados, son innatos, se pueden desarrollar. De hecho, ya nos has dado una pista cuando has dicho capacidades que se pueden desarrollar o no, porque al principio el talento sería, digamos, como el acto y la potencia, ¿no? El talento es el acto, la potencia es lo que podría ser, ¿no?
Sí, el talento es el resultado, ¿no?
Exacto,
el potencial o la capacidad no solo desarrollada, sino demostrada en base a unos bueno, resultados que bueno, son los esperados por el entorno, porque al final un poco es el que juzga el talento en cada contexto social e histórico. Pero sí, creo que la diferencia está en que el potencial entendido como capacidad, bueno, yo creo que sí que tiene bastante de innato, en el sentido de que, bueno, puedes tener potencial para temas artísticos y no matemáticos, o a lo mejor los dos. Otra cosa es que ese potencial se llega a desarrollar, ¿no? Y hasta cuánto es su máximo nivel de desarrollo, ¿no? Porque la clave en el potencial y en las capacidades no solo es el qué, sino también el cuánto, ¿no?
Claro.
Y luego el dónde, porque los intereses, ¿no? Y ahí también entran en juego las motivaciones, canalizan los potenciales hacia sitios distintos, ¿no? Una habilidad de un potencial, ¿no? Para la expresión, para el lenguaje, pues no es lo mismo canalizarlo a través de la abogacía, ¿no? Que a través del mentoring, por ejemplo.
Claro.
Y estamos hablando de una capacidad y una habilidad común, ¿eh?
No, y después también que hay todos somos digamos complejos y a veces tienes más de una capacidad, pero solo algunas de estas capacidades pueden llegar a desarrollarse profesionalmente o dar fruto profesionalmente, ¿no? Eso, yo tengo la experiencia, a mí me gusta mucho. Yo descanso haciendo bricolaje, ¿vale? Porque siempre digo que me descansa mucho psicológicamente, porque el cemento y la madera son obedientes, ¿sabes? Los dejas en un sitio y se quedan, no como los alumnos, ¿no? Y alguna vez mi mujer ha dicho, podías construir cosas y venderlas. Y dicen, en absoluto, porque se me da bien hasta cierto punto, nunca pasaría de la categoría de aficionado. Y eso también, esa autoconciencia también es necesaria para poder jugar, ¿no?
Claro, en el mundo profesional. Puede haber motivaciones que yo quiero llevar hasta un determinado nivel, ¿no? Y capacidades que quiero llevar hasta un determinado nivel, pero no a otro. Y no todo tiene por qué acabar siendo útil para el mercado, transformado en dinero y transformado en resultados. Es decir, hay muchas capacidades que se utilizan a un nivel simplemente de disfrute. Y eso es importante mantenerlo, porque influye también en la motivación, no solo para esa actividad de disfrute, sino para otras actividades, vamos a llamarlas de rendimiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que la clave en el talento muchas veces está en la combinación de todas esas piezas, ¿no? De tus distintas capacidades, habilidades, con tus motivaciones, con tus intereses y orientaciones, ¿no? Personales, y los contextos en los que interactúas, porque, bueno, condicionan.
La tercera palabra clave es creatividad. En esta sí que, digamos, en el ámbito educativo estamos un poco escamados, ¿no? Tanta creatividad. Yo se pensaba, bueno, no sé si el mundo puede tener tantos creativos, digamos, ¿eh? Alguien normal tiene que estar, no sé, en otros trabajos menos creativos. ¿Puedes ayudarnos a definirla en este sentido fértil, ¿no? En el sentido de lograr resultados que está detrás de todo lo que vas diciendo? Porque entiendo que la creatividad vista desde esta perspectiva, bueno, es un ensayo, me imagino, es la creatividad en cada uno de los contextos, no necesariamente en creando cosas nuevas.
Sí, a ver, yo creo que hay dos conceptos, ¿no? De la creatividad entendida como una habilidad, pero también entendida casi como un rasgo de la personalidad, de una necesidad humana, ¿no? Es decir, somos creadores. Las personas tenemos necesidad de crear en el sentido de expresar nuestro yo en el mundo, ¿no? A todos nos gusta ser reconocidos, que nuestro trabajo sea reconocido, ver que lo que hacemos, aquello que se nos da bien, pues tiene un impacto en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la creatividad puede entenderse más en ese sentido de la peculiaridad, la peculiar forma en la que yo hago las cosas, ¿no? Uh-huh. Que lo que aporta esa peculiar forma es la expresión de mi identidad, de mi yo ideal. Yo creo que eso lo tenemos todos, algunos lo sentimos a lo mejor con más intensidad que otros, y por eso tenemos más necesidad de creatividad, y por eso a lo mejor, bueno, pues somos creativos en más campos o en más facetas de nuestra vida, ¿no? O la creatividad está presente en prácticamente todo lo que hacemos, pero creo que como necesidad de crear y de expresión del yo, ¿no? Esto además lo hablaba Maslow, ¿no? La creatividad primaria y la creatividad secundaria, bueno, la tenemos todos. Que luego solo alguien además lo tenga potenciado a un nivel, vamos a decir, cognitivo, como capacidad, como habilidad, y que por tanto, bueno, pues sea un sello de distinción y casi se traduzca, ¿no? En un rol, en un puesto de trabajo, en determinados tipos de trabajo, bueno, pues es como un segundo, digamos, estadio, ¿no? La creatividad es importante, bueno, porque muchas veces nos encontramos con retos en la vida profesional y personal en la que lo que hacíamos ya no sirve y necesitamos buscar, ¿no?, una manera diferente de hacerlo, de enfrentarlo. Bueno, creo que la situación que estamos viviendo
es un ejemplo,
poco a prueba, ¿no? Nuestra creativa. Entonces, bueno, la creatividad es necesaria, yo creo, en ese sentido. En el sentido de cómo busco una manera diferente de hacer las cosas para cuando, como lo estoy haciendo, no me está funcionando para lo que quiero conseguir.
Mira, esto que acabas de describir, ahora voy a arrimar el asco a mi sardina claramente, esto que acabas de describir es, digamos, un debate que entre nosotros siempre tenemos sobre la tan cacareada innovación educativa, ¿no? Que, digamos, ante la cual estamos diametralmente en contra, cuando es solo innovación, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, ¿no? La innovación que pone el énfasis en lo nuevo es mala, porque no pone el énfasis en lo bueno. Entonces, lo que pasa es que hay cosas buenas que son nuevas, ¿no? Sí. Y la fórmula que siempre hemos expresado para expresar eso es la misma que has dicho tú, ¿no? Es decir, si yo tengo unos alumnos que ya no me responden como respondían los alumnos de una generación o dos o tres antes, algo tendré que hacer. No puedo limitarme a quejarme de que ya no son como eran, que además tampoco es verdad, porque somos siempre iguales, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Es deber mío, porque a mí no me pagan para hacer. A mí como profesor no me pagan para hacer. Me pagan para pensar cómo conseguir que mis alumnos crezcan. Y digamos, en el sueldo mismo está, digamos, una exigencia de creatividad, por decirlo así, o una exigencia de buscar alternativas hasta que funcionan, ¿no? Y me parece que en ese sentido nos podemos ayudar mucho y nos podéis ayudar mucho desde el mundo del mentoring, planteado así, ¿no?
Claro, es que la creatividad está, o sea, la creatividad, que es un estadio, ¿no? Vamos a decir, previo a la innovación se basa en la creatividad, pero la creatividad está pensada para utilizar nuevas fórmulas para conseguir un objetivo. El objetivo sigue siendo el mismo en la educación,
claro,
¿no? Que
sí,
es el crecimiento y el desarrollo de los alumnos. ¿Qué pasa? Que han cambiado las circunstancias, han cambiado los contextos, las generaciones, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar nuevas maneras de hacer, pero sin perder el norte de que lo importante no es la creatividad, efectivamente, como dices, o la innovación en sí. No. Tienen una funcionalidad. Y responden a un propósito. Si no responden a ese propósito, no sirven. Es como las técnicas y las herramientas, que también una tendencia demasiado acusada a nivel de formaciones, educación, en educar a base de técnicas y de herramientas. No. Las técnicas y las herramientas tienen sentido si facilitan el proceso de aprendizaje y consiguen que la persona, bueno, pues aprenda mejor, más rápido, lo que quiere, etcétera. Si no, en sí no tienen ningún valor.
Exacto.
El valor está en función de.
Sí.
Y el de, yo creo que no podemos
determinante.
Nunca es la persona.
Sí. Y a veces eso implica ciertas renuncias, ciertos sacrificios, ¿eh? Esto lo verbalizó Raúl, que hoy no ha podido venir al programa precisamente al principio de la pandemia. Bueno, al principio de la pandemia no. Al empezar este curso, ¿no? Que empezábamos de nuevo y tuvimos muchos de los elementos, digamos, que configuran los proyectos educativos de los colegios, aspectos muy potentes que tuvimos que renunciar a ellos porque no podíamos, ¿no? Yo sé, las agrupaciones flexibles, etcétera. Y lo decía, resumía Raúl con una frase que me gusta mucho. Dice: ahora, los tiempos que nos toca vivir, nos exige educar peor para seguir educando mejor, ¿no? Y me parece una imagen muy lúcida, ¿no? A veces tienes que renunciar a algunos, ¿no? Algunos principios que te parecen inamovibles porque las circunstancias se han movido y tienes que, para seguir manteniendo la mejor calidad posible, tienes que renunciar a algunos aspectos, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo llamo optimizar, ¿no? Y hay una pregunta que yo utilizo mucho en nuestras formaciones de mentoring y que tiene, o sea, y que despierta la creatividad, pero también la optimización, que efectivamente implica renuncias, que es: ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento con quien soy, lo que quiero y lo que tengo y hay en el entorno? Esa es la gran pregunta.
Sí, sí. Lo mejor posible, es nitidísimo, efectivamente.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'hora del pati. I seguim a l'hora del pati, parlant de mentoring amb la María Luisa de Miguel. Hemos hablado del mentoring como concepto, pero ahora me gustaría también hablar en concreto de cómo puede este concepto llegar mejor a nuestros alumnos, a nuestros oyentes, a través de los libros, María Luisa, porque aquí, digamos, también te has mostrado muy, muy fértil, ¿no? Tenemos uno que es el que acabas de publicar recientemente, el mentoring, un modelo de aprendizaje para excelencia personal y profesional. Entiendo que este es el último. Hay otro que me gusta mucho y que te quería preguntar primero, que es un libro anterior que se llama El arte de preguntar en el mentoring, que tiene un poco que ver además con la pregunta que nos describías al final del bloque anterior. Una vez más, digamos, es me gusta cuando se ponen palabras a cosas que ya había preintuido, ¿no? O sea, esta conciencia yo ya de algún modo la tenía. que un buen profesor no es el que sabe responder, sino el que sabe preguntar, ¿no? Y claro, me lo sirves en bandeja. Explícanos un poco. A ver, esto del arte de preguntar.
Sí, eso es como dicen, ¿no? Que al sabio se le distingue por sus preguntas y no por sus respuestas.
Exacto, sí, sí, sí.
Es lo mismo. A ver, yo me di cuenta cuando empecé en el mentoring que había esa idea, ¿no?, de que mentoring es hablar mucho, ¿no? Un señor o señora que sabe mucho y que transmite conocimientos. Y sin embargo, tanto el origen de la palabra, ¿no?, que se asocia al personaje de mentor en la Odisea, como el origen etimológico de la palabra, están más asociados a facilitar el pensamiento, ¿no? La raíz ment tiene que ver con mente y mentor es el que facilita la mente, facilita el pensamiento, ¿no? Y yo creo que la pregunta es la herramienta clave para facilitar el pensamiento, ¿no? Siempre cuento en mis formaciones, siempre explico que las preguntas son llaves hacia las distintas puertas, ¿no?, que hay en nuestro cerebro, ¿no? Según utilices una llave u otra, pues abres, ¿no?, una puerta diferente en nuestro cerebro, un área cerebral, ¿no?, distinta. Hay preguntas para generar la creatividad, preguntas para hacer reflexionar sobre la experiencia, preguntas para mantenerte focalizado en el objetivo, ¿no?, preguntas para conectar con tu motivación. Hay preguntas para todo, ¿no? Entonces es tener muchas llaves, es decir, tener muchas preguntas y sobre todo yo creo que a la hora de preguntar es muy importante escuchar, ¿no? Escuchar con profundidad qué es lo que el otro, ¿no?, está necesitando, está pidiendo, está queriendo decir, que hacia dónde quiere ir y cómo es la mejor manera de ayudarle, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en ese momento? ¿Necesita despertar su creatividad? Pues utilizamos preguntas para estimular su creatividad. Necesita conectar con él mismo, ¿no?, con lo que realmente es, quiere, cuáles son sus motivaciones para tomar una decisión. Pues le hacemos preguntas, bueno, pues para generar esa consciencia y conectar más con la parte del autoconocimiento, ¿no? A veces creemos que hay que saber mucho de cosas externas para tomar decisiones y también hay que saber mucho acerca de cosas internas, ¿no? Porque al final una decisión es una mezcla, bueno, de emocional y racional, ¿no? Una mezcla de informaciones internas y externas. Entonces, bueno, creo que reivindicamos mucho el valor de la pregunta como herramienta, bueno, pues educativa, de aprendizaje y de desarrollo, ¿no? Porque fomenta esa reflexión, ¿no?, sobre la experiencia interna y externa.
De hecho, esto en la experiencia educativa es, bueno, iba a decir muy frecuente tampoco, pero sí que es muy claro decir que la mejor respuesta es la que descubre el alumno. Eso es clarísimo. Claro. ¿Eh? No pasa claro. Muy a menudo, pero a veces, ¿no?, cuando estás planteando un razonamiento y alguno de los alumnos se da cuenta y lo cierra, ¿no? Uh-huh. Se cierra el arco voltaico del pensamiento y se ilumina toda la clase. Es una cosa espectacular en ese sentido, ¿no?
Claro, está creando, el alumno claro. Está creando, era lo que hablábamos antes, ¿no? Está creando su propia respuesta y eso tiene un efecto motivador muy importante.
Y a la hora incluso de dar consejo para cosas prácticas, digamos, el buen aconsejador es aquel que desentierra las respuestas que están latentes, ¿no?
Exacto. Sí, que convierte en consejero, ¿no?, en su propio consejero.
Exacto.
Al que pide consejo.
Has hablado de la conciencia. Hay un concepto que usas también y que me llama la atención. Creo que lo has usado antes cuando has hablado del metaconocimiento, pero hablas también de metacompetencias. ¿Serían las competencias que son conscientes de sí mismas o es algo más complejo?
Digamos que las metacompetencias, se suele utilizar el concepto para hablar de esas competencias que van más allá y que sirven para desarrollar la mayor parte de las competencias, ¿no? Uh-huh. Metacompetencias serían, por ejemplo, desde mi punto de vista, y son las que nosotros trabajamos en el mentoring, en nuestra metodología. Es una metodología basada en el concepto de desarrollo humano, como explico en el libro, uh-huh, y que procura un desarrollo metacompetencial, porque trabaja sobre el autoconocimiento, la formulación de metas autoconcordantes, la creatividad, lo que llamamos empatía contextual, ¿no? En el sentido de que tú tienes que lograr tus objetivos en un entorno y entonces tienes que conocer muy bien y empatizar y comprender las necesidades de ese entorno y las necesidades de las personas, porque tienes que llegar a un encaje, ¿no? De necesidades propias y de necesidades ajenas. La toma de decisiones, con todo lo que implica, ¿no? De reflexión, de análisis, de creatividad, ¿no? También para generar alternativas. Luego, otra metacompetencia muy importante sería la autodominio, ¿no? Que tendría un poco que ver con lo que hablábamos al principio de liderarse a uno mismo, ¿no? Cómo yo guío mi aprendizaje, cómo yo guío y dirijo mi desarrollo. Cómo yo me dirijo en torno a objetivos que yo mismo he decidido, ¿no? Cómo me autorregulo emocional y motivacionalmente para perseverar, ¿no? En el logro, en las acciones que me llevan a ese objetivo. El tema de la voluntad, ¿no? Que creo que fue barrida del mundo de la psicología y de la educación
Sí,
por la motivación y
sí,
creo
sí.
que
Una
tremendamente.
tragedia histórica, sí.
No, no, no. Lo que hemos perdido con el oscurantismo, ¿no? De la voluntad, creo que no somos conscientes de ello. De hecho, es de lo que voy a hablar en mi próximo libro.
Pues te aseguro
Luego,
que estoy esperando
también,
ya desde
sí.
ahora mismo con ansiedad que lo publiques.
Me parece un tema realmente interesante. Y luego, bueno, hay otras metacompetencias que sería, bueno, lo que también hablamos, ¿no? De aprender de la experiencia. Porque además en estos momentos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, es tremendamente importante ser capaz de estar continuamente aprendiendo de lo que nos pasa, porque no tenemos ya tiempo a que aprender, ¿no? A lo mejor en un aula y luego trasladarlo a la vida práctica, sino que tenemos que acelerar esos procesos, ¿no? Y eso lo hace el aprendizaje de la experiencia. Y luego, bueno, gestionar las relaciones, que ya tiene que ver con todo el tema, bueno, también de empatía, de comunicación, de asertividad, de influencia, ¿no? Por lo que hablamos, porque al final, para conseguir cosas en la vida y para desarrollarte tú necesitas de los otros.
Claro.
Entonces, bueno, saber gestionar las relaciones es muy importante.
Esto que nos estás explicando me sugiere una reflexión que se aparta mucho de lo que hablamos, pero también te la someto a tu consideración. Una reflexión, una pregunta. Es decir, yo parto de la convicción de que uno de los problemas, digamos, filosóficos de nuestra época, en un sentido muy amplio, es que se está perdiendo muchísimo el respeto a la conexión con la realidad. Cada vez más, digamos, el pensamiento filosófico de uso habitual, digamos, ¿no? El mainstream, por decirlo así, es subjetivista, digamos, se reduce mucho a la percepción subjetiva, ¿no? Al individuo y tal. Y de hecho yo siempre decía que el último reducto del realismo en Occidente son las escuelas de negocios, porque, digamos, son prácticos y te dicen, piden. Y de algún modo, en todo lo que nos has ido contando, has hablado de realidad, de contexto, de autodominio, de conciencia. En cierto modo, me encanta cómo lo planteas y a mí me suena como a pensamiento, déjamelo decir así, como antiguo, como de toda la vida, que me parece imprescindible, ¿no? Y en los años que llevas ¿no? En el oficio y en tu labor, ¿has observado esta derivada? Digamos, la gente llega con menos conexión con la realidad.
Sí, a ver, yo
Soy
creo.
consciente que es una pregunta un poco rara, ¿eh? O sea,
No, no,
puedes
sí, a ver.
salirte como quieras, no, no.
Creo que ha habido una equivocación, perversión, no lo sé, en determinado tipo de conceptos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de desarrollo, de autodesarrollo, de buscar la felicidad, muchas veces se ha entendido como que somos un elemento único, que podemos hacer lo que queramos. Sin tener en cuenta otras cosas y que efectivamente solo cuenta lo que yo pienso, lo que yo quiero. No, 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 es que vivimos, o sea, vivimos en un contexto, vivimos en
Claro.
un entorno que nos condiciona. Entonces, la clave para mí es el concepto, ¿no? Del que hablo en el libro del aprendizaje inteligente, ¿no? La adaptación inteligente que decía Piaget es cómo yo encajo aquello que yo soy, que puedo hacer, que me gusta, que quiero, que es mi ideal, ¿no? De mundo y de persona, con el contexto en el que interactúo, ir aprovechando al máximo las oportunidades y viendo los límites que hay, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos hablar de un humanismo social, ¿no? Que tiene en cuenta el fomentar el pleno desarrollo de la persona como agente de cambio dentro de una sociedad. Por lo tanto, es necesaria la empatía y la sensibilidad con esa sociedad y ese
Introducir
entorno.
al otro, ¿no? Digamos.
Claro que creo que es lo que hemos perdido. Hemos perdido la sensibilidad de lo que está pasando también fuera y a otras personas, ¿no? Y lo que es necesario poner de mi parte para contribuir a un cambio que nos beneficie a todos, porque si no, al final, sociedades insanas, sociedades tóxicas, generan personas tóxicas, lo mismo que personas tóxicas e insanas e infelices, pues contribuyen a sociedades infelices e insanas, ¿no?
Sí. Mira, esto creo que es, bueno, es una reflexión y a veces las palabras traicionan a los inconscientes, ¿no? El mismo concepto que se usa, ¿no? Muy habitual, de alteridad como sinónimo de extrañeza, ¿no? Cuando para mí
Sí.
alteridad sería sinónimo de, digamos, posibilidad de riqueza, ¿no?
Claro, la diversidad.
Claro.
Y es que ahí es donde aprendemos, es decir, nosotros aprendemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo a través de la interacción con personas diferentes, porque esa diferencia es la que, entre otras cosas, pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, nuestra inteligencia y nuestra creatividad, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre explico, ¿no? En las formaciones lo que a mí me ocurrió cuando yo empecé a trabajar en Perú, en el que he estado durante años desarrollando y formando muchos mentores, ¿no? Perú es una cultura de la amabilidad, del detalle, de la vocación de servicio. Y tienen una asertividad que no tiene nada que ver con la asertividad, vamos a decir, española, y mucho menos con la mía, que es bastante directa, franca y demás, ¿no? Entonces yo tuve que aprender a modular mi
Claro.
asertividad para poder encajar bien en esa cultura y conseguir mis objetivos, porque si no, no me iba a, entre otras cosas, no me iba a escuchar nadie porque iba a resultar un poco agresiva
Claro,
para
a la
su.
primera palabra ya te descatalogan. Claro, claro,
Claro,
claro.
¿no? Entonces tú llegas hasta el punto de acabar de cambiar tu lenguaje cuando estás allí para adaptarte. ¿Por qué? Porque yo quiero conseguir formar mentores en Perú y mentoras. Entonces tengo que jugar con parte de sus reglas del juego, ¿no? Teniendo en cuenta a cuáles no voy a renunciar, ¿no?
Perfectamente.
Porque, bueno, forman parte de mi ideal, ¿no? De mentoring. Pero bueno, siempre hay ese. El encaje, yo creo que el encaje, que la inteligencia está al servicio de ese encaje y de ese aprendizaje inteligente, ¿no?
Nos quedan apenas 4 minutos y no quiero dejar de preguntarte, digamos, hacer una transferencia de tecnología, ¿eh?
Sí.
Que es cómo aplicar esto en el ámbito educativo práctico, ¿no? En primaria, secundaria. ¿Cómo, digamos, tienes 3 minutos para convencer a los profesores que nos pueden ayudar, que, digamos, que nos estén escuchando, que el mentoring puede ayudarles?
Bueno, yo me iría incluso más allá, ¿no? Yo creo que en la educación habría que introducir la asignatura curricular de desarrollo humano, ¿no? Que sería trabajar todo lo que trabajamos en el mentoring, todas estas metacompetencias, porque, bueno, lo que hacen es impulsar el desarrollo y el funcionamiento óptimo de las personas. Lógicamente, para ello hace falta, bueno, pues formar a los profesores en la metodología del mentoring, que bueno, es bastante afín, ¿no?
Claro.
A muchos modelos pedagógicos que probablemente ya utilizáis y demás, ¿no? E implicar a todo el sistema. Yo creo que también habría que implicar a padres, medios de comunicación, empresas, y concebir un poco, ensanchar los límites del aula, ¿no? Las fronteras del aula, y utilizar, bueno, todo el espacio público como aula de aprendizaje, ¿no? Y para que realmente se produzca ese aprendizaje de la experiencia, ¿no? Como para aprender, pues a lo mejor Sobre cómo funcionan las relaciones con las personas, pues los niños pueden ir a hacer una actividad práctica mensual a una residencia de la tercera edad, ¿no? Es un poco también trabajar ese aprendizaje por servicio que va un poco más allá del famoso aprendizaje por proyectos, ¿no? Es, bueno, yo creo que la clave del mentoring es utilizar la experiencia como fuente de aprendizaje y utilizar ese concepto, ¿no? De desarrollo humano óptimo, ¿no?
Mira, me ha
Bueno.
gustado mucho esta derivada en el servicio. En concreto, el ejemplo que ponías en mi escuela lo hacemos. O sea, hay un grupo de chavales que van a una red. Bueno, iban, porque ahora no está el patio para ¿no? Pero iban a una residencia de ancianos, que además, digamos, los ancianos estaban encantados de verles, ¿no? Y eso es un principio educativo que no tiene directamente que ver, pero siempre nos lo decimos entre nosotros, ¿no? En caso de duda, ponte a servir. Porque en el servicio hay un rescate también en la persona, ¿no? Me parece muy bonito. Ya sé, no es que es muy colateral de lo que decías, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque esta disposición al servicio permite percibir al otro como un bien.
Claro, y bueno, y vamos a ese fomento de la sensibilidad, de la alteridad, pero es que también estamos trabajando por proyectos, trabajamos en la vida real, significatividad del aprendizaje, aprendizaje de la experiencia, es decir, es que se fomentan muchas más cosas de las que creemos, ¿no? Con el aprendizaje de servicio. Bueno, pues cuando no se puede, a lo mejor hay que traer al aula, ¿no? La experiencia de afuera, ¿no? Utilizando, pues, ¿no? Pues ejemplos más de la vida cotidiana para educar.
Sí, porque al final, si lo que propones en el aula no tiene que ver con la realidad del alumno y con la realidad externa, es una ficción, ¿no? Eso es como la famosa lista de los Reyes Godos, ¿no? Por decirlo así, que no tenían mucho
Yo creo que
sentido,
la
¿eh?
desconexión
Claro.
y yo creo que eso, o sea, es una de las cosas que hace que los alumnos realmente no estén a lo mejor motivados o no tengan curiosidad porque no acaban de ver el significado de lo que aprenden, ¿no? Y su utilidad y aplicación, que creo que es muy importante, porque da sentido, ¿no? A la persona y a la vida de la persona.
María Luisa, muchísimas gracias. María Luisa de Miguel, autora del libro Mentoring, un modelo de aprendizaje para excelencia personal y organizacional, que recomendamos y que estamos esperando a que publiques el de la voluntad, sin ningún género de dudas. Muchísimas gracias por tus aportaciones en el programa. Muchas gracias, de verdad, María Luisa.
A
I
ti.
arribem al final de l'hora del pati d'avui amb tot l'equip, com sempre, el Toni Huguet, el control de so, la Carla Xama, la Mariana Vélez, a la producció, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit i ens veiem, si Déu vol, dimecres vinent a la sintonia de Ràdio Estel.